Arrancha una vez más, ¿eh?
Hola Daniel, hola Emilia. Bueno, feliz como siempre de estar acá y de poder contribuir.
Bueno, por allí a lo mejor nosotros decíamos con Emilia recién preguntarte, antes de que pasemos a la temática que hoy nos convoca, que es el tema de lo mediático y la cuestión de la comunicación vinculado a la temática migraciones o la temática migrante, te queremos preguntar dos reflexiones acerca de lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en la Patria Grande, especialmente de lo que está sucediendo en Chile, porque todos tenemos conocimiento de lo que está pasando allí en el país trasandino, y también, bueno, qué pasó con las elecciones bolivianas, que también es algo que está debatiendo hoy en América Latina. Simplemente una reflexión tuya de esto, Javier.
Bueno, en Chile a lo que estamos asistiendo en realidad es al fin demorado de la dictadura pinochetista. Eso es lo que estamos viendo en realidad. Porque formalmente todos sabemos, digamos, que Pinochet dejó el poder mediante un plebiscito en 1988, pero luego de eso hubo todo un régimen continuista, es decir, en 1980... Pinochet hizo votar una constitución que inclusive lo ponía él como senador vitalicio del país, que todavía debe ser muerto y todo, todavía debe estar de senador vitalicio, y bueno, implantó, digamos, un sistema neoliberal a ultranza, porque los economistas que llamó eran aquellos alumnos de Milton Friedman en Chicago, los famosos Chicago Boys, que trataron de implantar en Chile un modelo de cómo debería ser, de acuerdo a ellos, la economía en estos países, ¿no? Esto dura hasta hoy. Chile es el país con la mayor desigualdad de toda Latinoamérica. Todo es privado, hasta el agua es privada. Solamente, digamos, el cobre, que es un recurso natural fundamental en Chile, en parte, digamos, otorga recursos al Estado. Es el único, digamos, pero todo lo demás es privado. Tal es así que sacamos un comunicado recientemente con otros comunicadores donde decíamos que cuando lo único público es la violencia, es preciso decir basta. Y eso es lo que está haciendo el pueblo chileno exactamente. Es decir, ha salido masivamente a la calle, iniciado por los estudiantes que se saltaban los molinetes del subterráneo por un pequeño aumento que hubo, pero fue simplemente la gota que rebalsó el vaso. Hoy el gobierno ha intentado bajar los decibeles, ha ofrecido algunas compensaciones de inmediatez, pero el pueblo está en la calle y exige la renuncia del presidente, exige asamblea constituyente, es decir, estamos viendo una revuelta popular muy diversa, con sectores sociales, sectores estudiantiles, que lo que quieren es que se termine con el régimen pinochetista ampliado que estamos viendo.
Bueno, y esto se repitió en Ecuador, o sea, antes en Ecuador también, ¿cómo fueron las luchas, en este caso, de los pueblos originarios, en un pedido también muy fuerte a no al FMI y no a estos aumentos injustos? Me parece que hay ciertos países en Latinoamérica que sus ciudadanos y ciudadanas están reaccionando ante el FMI, hasta la inclusión de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no?
Así es. Sobre todo a medida que afectan directamente, digamos, el costo de la vida de la gente, digamos, esa es como la chispa inicial, pero después alrededor de eso se forma un acumulado de cosas que la gente como día a día aguanta, por decirlo de alguna manera, y entonces explota masivamente. En el caso de los pueblos originarios, ellos tienen una historia de mucha fuerza de movilización. Ellos cuando bajan de los cerros, porque es exactamente geográficamente es así, ellos bajan de la montaña, Quito inclusive es un lugar alto, pero igual ellos bajan, y entonces normalmente lo que ha sucedido es que ellos han logrado tumbar a presidentes. En este caso el presidente se huyó a Guayaquil, se refugió detrás del ejército, que de momento lo bancó. La situación no se ha resuelto todavía, el presidente prometió algunas cosas, dio de baja un decreto, el 833, pero bueno, ahí no acaba la cosa, hay que estar muy atento a lo que puede suceder, porque nuevamente, una vez más, el gobierno de Lenín Moreno ha traicionado lo que dijo que iba a hacer.
Uh-huh. Con lo que pasa en Ecuador, con lo que pasó en Chile, con lo que puede llegar a pasar en la Argentina, empieza a estar herido de muerte el neoliberalismo en el continente, ¿o no?
Bueno, no hay que cantar victoria, acá en Argentina sí, podemos cantar victoria, pero yo creo que hay que estar muy atentos, porque acá se trata como de una pelea geopolítica mundial en la cual Estados Unidos es uno de los actores principales en declive y ellos han armado un mosaico de situación para, digamos, básicamente seguir que Latinoamérica le siga perteneciendo a ellos como patrio trasero, con sus recursos, como mercados principales, etcétera. Y no va a ser tan fácil que ellos suelten la sartén que creían tener por el mango, ¿no? Ahora se les está complicando el panorama con el triunfo de López Obrador en México, ahora con lo que puede suceder este domingo en Argentina, con lo que ha sucedido en Bolivia, que donde ha ganado Evo Morales, Venezuela resiste, Cuba resiste, o sea, pareciera como que puede haber una reconfiguración de una alianza entre los progresismos y los gobiernos de izquierda que resista el intento de enajenación y servilismo, ¿no?, que promueve Estados Unidos. Pero no es tan sencillo. Hay que estar atento y hay que trabajar, digamos, mosaico por mosaico, despacito, y sobre todo yo creo que creando conciencia popular. Es decir, cada derrota y cada victoria tiene que servirnos para que nuestros pueblos estén cada vez más claros, cada vez más esclarecidos.
Diciéndonos a Evo, más allá de que se está discutiendo si supera o no supera el 10% la diferencia, sin embargo, el pueblo vuelve a ratificar una nueva presidencia de Evo Morales, ¿o no?
Sí, no, ya no se discute, ¿no? O sea, los resultados del cómputo definitivo del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dieron 10,56 de diferencia, según la Constitución boliviana, más de 40% en los votos y más de 10 de diferencia, otorgan el triunfo en primera vuelta. Hay que decir que, por supuesto, el campo, los originarios, los indígenas, no, al revés, la zona, sobre todo Cochabamba, La Paz, el campo, la ruralidad, los pueblos originarios son, sin ninguna duda, el sostén de Bolivia. Y esto hay que verlo en un contexto mayor. Estamos hablando de 500 años de vejación, de 500 años de explotación, de expolio. Entonces, esas cosas de que Evo se quiere perpetuar en el poder, esas son mentiras mediáticas, son matrices que arman. Acá estamos hablando de un pueblo que tiene casi el 50% de la población boliviana es originaria, que ha recobrado su dignidad, que ve un camino a futuro y quiere fortalecerla. Por el contrario, las clases medias, altas, digamos, no la ven tan clara, no quieren, igual que en muchos lugares, no quieren que el pobrerío se les acerque en calidad de vida, no quieren otorgar iguales derechos. Entonces, de alguna manera, votan por opciones burguesas, opciones plutocráticas. Así que, en ese contexto general histórico, hay que también calibrar la actual elección de Bolivia, que ha dado como ganador indiscutible a Evo Morales.
Clarísimo, Javier. Te agradecemos este panorama, pero te quedas un ratito acá con nosotros y ya volvemos y hablamos de migrantes y medios.
Bueno, le comentamos a la gente que seguimos aquí en La Hora de las Villas y los Barrios, en esta transmisión especial en La Ranchada TV. Estamos con Javier Tolcachier, hablamos sobre la situación de América Latina recién, pero bueno, lo convocamos a Javier para que nos ayude a pensar y a reflexionar el tema de los medios de comunicación y la temática migrante. El tratamiento que hacen los medios de la población migrante, la forma en que se menciona, se nombra, porque si vos nombrás de una forma u otra, estás poniendo de toda una intencionalidad en ese nombramiento de la persona. Entonces, por eso es que, bueno, ¿qué dicen los medios en relación al tema de las migraciones y la población migrante, Javier? Esa es la primera convocatoria que te hacíamos.
Bueno, hay que decir que el tratamiento de los migrantes en Argentina se ha sutilizado mucho, se ha hecho muy sutil. Si bien el tratamiento es discriminatorio, digamos que lo barnizan y le hacen una utilización política muy, muy grave, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado políticamente mucho el tema de la migración venezolana durante el gobierno que ahora termina. Y entonces todos los emigrantes venezolanos, en realidad, muchos reportes eran como que eran buenos, porque estaban escapando de un régimen dictatorial, malo, pobre, ¿no? Entonces se los pintaba como víctimas, no era es un caso específico, un caso particular, sí, pero denoto, digamos, la sutileza, digamos, en el tratamiento, ¿no? Por lo demás, en general, el tratamiento del migrante tiene ejes como, por ejemplo, continuar acusándolos de la desocupación o de la precarización laboral. Por ejemplo, traje un par de títulos, uno de Infobae, que dice: los migrantes sudamericanos ya representan uno de cada 13 trabajadores en la Argentina. Y en el texto de la nota dice que los migrantes, digamos, en relación proporcional a la cantidad de migrantes, ya ocupan más puestos de trabajo que los nacionales, ¿no? O sea, muy sutil, no es así tan brutal como en la época nazi, ¿no? Donde directamente iban a los bifes, pero con una sutileza muy grande se sigue culpando al migrante de la desocupación o de la precarización. Lo mismo otro título de perfil que dice: casi el 70% de los migrantes venezolanos en Argentina trabaja en negro, o sea, poniéndolos en una situación de irregularidad, que posiblemente muchos de ellos debe ser verdad, que trabajan en negro, pero bueno, titular de esa manera los pone en una situación, digamos, de flagrancia que es rayana con la criminalización. Por otra parte, se culpa a los migrantes del deterioro de la salud, del deterioro de la educación, ¿no? Todos habrán leído las notas de los chilenos o la gente que viene de otros países a estudiar, porque acá la educación es gratuita. En esto hay toda una utilización también subliminal, política, que es que en realidad no es que no hay que dejar que vengan, sino que hay que cobrarle los servicios. O sea, es por el lado, digamos, de la privatización o de la mercantilización de la educación y la salud. Por eso decía que hay cráneos muy sutiles en todo este tema. Y por supuesto está un tercer eje muy importante, que es el tema de ligar al migrante con, bueno, lo que ya se estaba hablando, ¿no? Con la criminalización, con la delincuencia, con el aumento de la inseguridad. Hay un estudio hecho por CAREF, digamos, que da por tierra con ese cuento, ¿no? Dice que, por ejemplo, la población carcelaria en Argentina es muy similar al porcentaje de migrantes que hay. O sea, que no hay una sobrepoblación, o sea, no hay más, digamos, extranjeros en la cárcel, o sea, mayor grado de delincuencia en la población extranjera, sino que es, digamos, proporcional a la cantidad de población que hay. Esos son algunos, digamos, de los trazos básicos: el silenciamiento de la voz, hay muy poca participación del migrante en los medios hegemónicos, bueno, por ahí.
Y hay una estigmatización muy fuerte, ¿o no? Digamos, o sea, inclusive hasta con mucha agresividad en algunos casos, ¿no?
Sí, por supuesto, está el tema, por ejemplo, de los vendedores en la calle, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de los manteros senegaleses, ¿no? Africanos que venden en la calle. Ahí, por ejemplo, Clarín titulaba, manteros senegaleses a las piñas con la policía durante operativos de desalojo en Once y Flores, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, a las piñas, poco serio el titular, bastante como de amarillista, pero muestra, digamos, cómo se pone a esa población vulnerable en situación de criminalización. Por el contrario, es interesante tratar de rescatar en los medios comunitarios cómo ese hecho fue
tomado,
fue graficado, ¿no? Ahí había una nota, por ejemplo, de Radio Gráfica de Buenos Aires que retrataba exactamente lo mismo, y ellos indican, la nota dice: en diálogo con Mauro Caballín, con un reportero, el referente de Vendedores Libres sostuvo que lo que pasó el martes no se trata de algo excepcional. El jefe de gobierno en la lucha con los vendedores ha fracasado en la calle. O sea, la nota se titula Violencia Institucional, agresión policial contra vendedor senegales. Es una muestra clara, digamos, de dos formas de tomar una misma noticia desde dos perspectivas distintas. Una desde la perspectiva del medio hegemónico, otra desde la perspectiva comunitaria y popular.
Bueno, aquí en Córdoba hay diferentes espacios de radios comunitarias, como es Radio Sur a través de Secopal o Radio La Ranchada, nosotros, que vienen trabajando tal vez y participando en espacios de luchas migratorias aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, ¿no? Y eso refleja que se puede dar otro tratamiento a la noticia de los migrantes y las migrantes, ¿no?
Y por supuesto, porque ante todo, hay que decir, ante toda categorización, hay que decir que un migrante es un ser humano, un ser humano igual que yo, que vos, que todos los otros. Entonces, primero tenemos que hablar de los derechos humanos, por eso migrar es un derecho humano. Tenemos que hablar de la realización de los derechos humanos para todas y todas, migrantes, no migrantes, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, creo que vale que hay que comenzar a hablar de la migración. Por otra parte, es muy importante el trabajo que hacen las radios comunitarias en incluir al migrante a la vez en la igualdad y en la diversidad. ¿Qué quiero decir? En la igualdad porque los migrantes son parte importante de la vida social comunitaria de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestro país, en todos sus aspectos, y entonces retratarlos en la igualdad, es decir, incluirlos como parte de esa vida social, sin diferenciarlos como migrantes, es muy importante, ¿no? Pero a la vez, eso es estimular la participación, la igualdad de derechos. A la vez, también es muy importante tratarlos en su diversidad por sus necesidades especiales, pero también por la riqueza que aportan a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, la celebración del Día de la Pachamama, o por ejemplo, leía toda la cobertura que hizo FM Bajo Flores, por ejemplo, del tema de las elecciones bolivianas de principio al fin, incluso brindando servicio a la comunidad migrante. Parte del empadronamiento, el consulado lo hizo en las instalaciones de FM Bajo Flores. Bueno, son distintas formas de ver la realidad de personas que por distintos motivos han debido o han querido simplemente moverse de su ubicación original.
Javier, yo pensaba cuando ibas hablando recién, hay un sentido común, digamos, instalado en la población donde hay estigmatización hacia la población migrante. Pasa cuando se escuchan algunos sobrenombres y de identificar a un determinada hinchada de fútbol con el nombre de boliviano, tratando de denigrarlo, ¿no es cierto?, o paraguas, tratando también de denigrarlo. Y eso hace que los medios de comunicación sean la caja de resonancia de ese sentido común. ¿Son los medios de comunicación que moldean el sentido común o el sentido común que le pone contenido a los medios de comunicación?
Bueno, una pregunta difícil, una pregunta muy difícil. Lo que yo creo que hacen los medios, de cualquier manera, es realimentar, ¿no? A veces inventan la realidad y otras veces la realimentan, ¿no? Entonces, una cosa puede surgir del nivel popular perfectamente, ¿no es cierto? Nosotros de chico estamos acostumbrados que el chino, que el turco, le decimos a cualquiera y resulta que es de Siria, de Líbano, de cualquier otra parte. Eso es popular en Córdoba, ¿no? Llamarnos con apodos, con cosas, más perdido que turco en la neblina. Bueno, todas esas cosas que van como circulando en el saber popular, que también son saberes, ¿no? No hay que decir, no, eso no, eso existe. Sin embargo, los medios tienen mucha responsabilidad frente a eso, y entonces uno puede comprender, digamos, y peraltar la parte buena, la parte amistosa, la parte cariñosa, la parte afectuosa, la parte integradora, ¿no?, que existe en la Argentina también, en el pueblo, respecto a la migración, pero también diferenciar aquellos aspectos que no convienen, que no suman, que no hacen crecer la relación social. Entonces, yo diría que es una mezcla y que los medios tienen una clara responsabilidad, como lo ha establecido la Defensoría del Público, ¿no?, que ha dado muy claras recomendaciones respecto a cómo tratar, digamos, la perspectiva migrante, el tema migrante, requiere como una atención especial, sobre todo en estas épocas como de crecimiento de la desocupación, de crecimiento de la violencia, como para prevenir justamente todo tipo de discurso de odio, todo tipo de discriminación y todo tipo de xenofobia.
Muchísimas gracias por sumarte y ayudarnos a reflexionar un poco sobre la situación de los migrantes y los
No, gracias a ustedes por el espacio y siempre dispuesto.
Gracias.